XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Existen estrellas que no mueren lentamente, sino que explotan de manera espectacular. Si una estrella supera al menos 30 veces la masa de nuestro Sol, al momento de colapsar, el núcleo de esta puede seguir comprimiéndose de manera indefinida. En 1969, el científico John Wheeler acuñó el término agujero negro para describir al objeto con una gravedad enorme del que no se escapa nada, ni siquiera la luz. La masa de un agujero negro está concentrada en un punto de tamaño cero y densidad infinita, llamado singularidad. A medida que aumenta la distancia desde la singularidad, su influencia gravitacional disminuye. A determinada distancia, que depende de la masa de la singularidad, la velocidad que se necesita para escapar del agujero negro es igual a la velocidad de la luz. Esta distancia es conocida como el horizonte de eventos, que es como la superficie o la frontera exterior del agujero. Todo lo que cruza por el horizonte de eventos es atrapado, incluso la luz. Cuando la luz trata de escapar de un agujero negro, esta vuelve a caer sobre su superficie, tal como lo hace una piedra lanzada al aire. Así, el objeto se hace invisible, dejando en su lugar una zona totalmente oscura vista desde el exterior. De ahí que Wheeler lo haya nombrado agujero negro. El estudio de este fenómeno se remonta a 1783, cuando el astrónomo John Michell planteó la idea hipotética de lo que sucedería con una estrella supermasiva, la cual poseería una gravedad tan grande que ni la misma luz podría escapar. Pero fue hasta principios del siglo XX que el astrónomo Carl Schwarzschild consiguió explicar matemáticamente el fenómeno de los agujeros negros, apoyado en los estudios de relatividad que realizó Albert Einstein.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 864 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de junio del año 2020. En esta ocasión hablaremos acerca de hoyos negros, pero no de los hoyos negros en sí, sino de los efectos que tienen los hoyos negros a su alrededor, lo que llamamos los efectos relativistas, como por ejemplo la dilatación del tiempo, la deformación del espacio, la espaguetidificación, etc. Hablaremos acerca de qué pasa cuando estamos orbitando cerca de un hoyo negro, algo así como la película de Interestelar. Este programa es un programa grabado, seguimos en cuarentena por la pandemia, pero les agradecemos mucho que dediquen un poco de su tiempo para escucharnos todas las semanas cuando platicamos sobre astronomía y exploración del espacio. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros medios, que son el correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos página de Facebook de Obsesión por el Cielo, también tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo, nos pueden mandar mensajes, nos pueden hacer preguntas por esos medios y nuestra página normal de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a los podcasts del programa y aparte cuatro ligas para un paseo por el cielo, que son cuatro audios que los ayudarán a orientarse por las constelaciones de cada estación del año, su mitología, sus estrellas, sus objetos de cielo profundo. Pues bien, nuestro tema de esta semana es efectos relativistas alrededor de hoyos negros, pero tenemos nuestra sección de historia de la astronomía y la astrofísica, en la cual vemos la vida y la obra de Sir Fred Hoyle, pero primero los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El orbitador de la Agencia Espacial Europea para el Estudio de Gases Residuales de la Atmósfera Marciana ha detectado un brillo de color verde producido por átomos de oxígeno excitados en la alta atmósfera del planeta. Ya se había previsto la existencia del fenómeno, que es similar al de la Tierra, pero esta es la primera vez que se observa en otro planeta. Jean-Claude Girault, de la Universidad de Liège, y su grupo publican en Nature Astronomy. En un artículo que se prepara para publicar en The Astrophysical Journal, astrónomos de la Universidad de Arizona proponen que las moléculas orgánicas complejas son mucho más abundantes en el universo de lo que se pensaba. Trabajando con el telescopio de 12 metros del radioobservatorio de Kitt Peak en Arizona, el grupo identificó moléculas orgánicas tan complejas como el metanol y el acetaldehído en protonúcleos de estrellas que están a cientos de miles de años de apenas iniciar su formación. Andrea Bracco, de la Universidad de París, y su grupo, trabajando con imágenes ultravioletas del archivo de la misión Galaxy, han identificado el brillo de un misterioso arco circular que se extiende a lo largo de 30 grados entre las constelaciones de la Osa Menor, Draco y la Osa Mayor. Creen que la estructura es remanente de una estrella que sufrió un cataclismo hace unos 100.000 años.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana, en Historia de la Astronomía y la Astronáutica, presentamos la vida y obra de Sir Fred Hoyle. Fred Hoyle fue un astrónomo británico conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis estelar y sus posturas, a menudo controvertidas, sobre otros asuntos cosmológicos y científicos, especialmente su rechazo a la teoría del Big Bang, término que acuñó en un programa de radio de la BBC. En 1958 publicó su descubrimiento más fundamental, por el que será recordado como uno de los científicos más eminentes del siglo XX. Hoyle predijo teóricamente la existencia de ciertos niveles de energía que los átomos de carbono deberían tener. Esta investigación y sus extensas contribuciones al estudio de las estructuras internas estelares permitieron profundizar en el conocimiento de la nucleosíntesis, es decir, la generación de elementos pesados a partir del hidrógeno y del helio en el interior de las estrellas, permitiendo explicar la formación de elementos más pesados como el carbono, el silicio y el oxígeno. Este descubrimiento fundamental fue realizado en conjunto con el físico norteamericano William Fowler, quien recibió por ello un premio Nobel de Física en 1983, compartido con Subramanian Chandrasekhar, otro de los grandes astrofísicos que estudiaron el interior de las estrellas. Hoyle fue también conocido por su teoría del estado estacionario. Este modelo sostenía que el universo nunca tuvo un origen, sino que simplemente existió de la misma manera como lo conocemos hoy. Explicaba la expansión del universo descubierta por Georges Lemaître y Edwin Hubble con la permanente y espontánea creación de protones y electrones que pasaban a formar el hidrógeno que posteriormente se agrupa en estrellas y galaxias. Hoyle llegó a bautizar humorísticamente a la teoría alternativa de expansión del universo a partir de una singularidad inicial como la teoría del Big Bang o la Gran Explosión, nombre por el que hasta la fecha se conoce esta teoría. Fred Hoyle popularizó, junto a Nalin Chandra Wickramasinghe, en 1978, la teoría de la panspermia, que afirma que la vida no surgió en la Tierra, sino que llegó a nuestro planeta a bordo de cometas capaces de dispersar el mismo tipo de vida por diferentes mundos. Según ellos, es probabilísticamente imposible que la vida pudiera surgir espontáneamente en la Tierra por combinación de los elementos que la componen, siendo necesariamente obra de un intelecto superior. Sobre este tema alguna vez escribió: la probabilidad de que formas de vida superior pudieran haber emergido de esta manera es comparable a la probabilidad de que un tornado, pasando sobre un montón de chatarra, arme un Boeing 747 sobre la base de los materiales encontrados allí. Esta es conocida como la falacia de Hoyle, ya que la comparación de la construcción de un avión con la formación de la vida no es válida. La comparación falsamente implica que la vida se formó en una sola etapa de creatividad altamente improbable por sí sola, como el avión, en lugar de ser un proceso con múltiples etapas de transformación que son impulsadas por la selección natural, como en realidad lo es. Hoyle pasó la mayor parte de su carrera trabajando en el Instituto de Astronomía de Cambridge como profesor plumiano y fue su director por varios años. Fred Hoyle recibió en 1968 la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica. Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1972 y en 1994 recibió el Premio Balsam junto con Martin Schwarzschild. Sir Fred Hoyle también fue escritor de ciencia ficción y fue coautor de algunos otros libros. Murió en Bournemouth, Inglaterra, después de una serie de accidentes cerebrovasculares.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los agujeros negros pueden ser clasificados según su masa en tres tipos: agujeros negros supermasivos, agujeros negros de masa estelar y microagujeros negros. Los agujeros negros supermasivos contienen la masa de varios millones de masas solares. Estos se localizan en el centro de algunas galaxias, y se cree que son el origen de las galaxias activas y de los cuásares. Los agujeros negros estelares se forman comúnmente a partir de supernovas y son el resultado del colapso gravitacional de una sola estrella. Finalmente, están los microagujeros negros. Aunque se habla de ellos de manera hipotética o teórica, estos tendrían una vida corta y concentrarían una masa de hasta 100 millones de toneladas en un radio de una millonésima parte de un milímetro. En el año 2007, se detectó uno de los agujeros negros más grandes del tipo estelar. A este se le llamó IC-10X1. Está en la constelación de Casiopea, cerca de la galaxia IC-10, a una distancia de 1.8 millones de años luz de la Tierra. Este agujero negro tiene una masa de entre 24 y 33 veces la masa de nuestro Sol y se considera el mayor agujero negro de masa estelar que orbita alrededor de una estrella.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los efectos relativistas alrededor de hoyos negros. En esta ocasión les presentamos un programa grabado, como siempre, y ya es costumbre, yo creo que aquí en Delante al Futuro todos van a ser grabados, acerca de pues un tema que tocamos rara vez que deberíamos tocar más, que son los hoyos negros. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y dedicarnos parte de su tiempo escuchándonos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores que hacen el favor de colocar este programa para su transmisión en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues también a todos ustedes, gracias y bienvenidos.
Pues bien, este tema de hoyos negros no sé de dónde salió, francamente. No.
¿Cómo que no sabes de dónde salió?
Siempre estoy tratando de recordar qué fue lo que me inspiró a poner este tema en el listado y no me acuerdo.
Pero yo no lo puse, ¿verdad?
No. Ok, no, pero ya. Ha de ser algún derivado de la clase de astronomía que puse.
Está bien, por lo menos ya salí yo reivindicado.
No, es mi culpa completamente. Yo soy el responsable de este tema, aunque sea uno de esos temas. Otra vez, yo como soy astrónomo planetario, cuando me enfrento a cosas estas de hoyos negros, como que me hago un ladito y repito lo que dicen los expertos, más que nada.
Pero pues sí, un poco para explicarles a nuestro público de qué estamos hablando. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo la lista de temas para el programa, muchas veces se nos ocurren a la hora de hacer la lista muchas cosas muy interesantes y a veces las anotamos. Y luego a la hora de estar preparando los temas en los que no somos expertos, que son la mayoría, nos preguntamos cómo vinimos a meternos en este gran problema.
Y si quieren podemos asociar esto un poco con la película de Interestelar. Si se acuerdan, en esa película pues entran en hoyos negros y viven cerca de hoyos negros y experimentan ciertos de estos efectos relativistas de los que vamos a platicar. En particular me acuerdo de la dilatación del tiempo cuando van a la superficie del planeta que está orbitando el hoyo negro supermasivo. Y pues bueno, ese es uno de esos efectos relativistas que suceden. Básicamente, los efectos que vamos a hablar suceden cuando tenemos masas muy grandes o velocidades cercanas a la luz. Las leyes de la naturaleza, como las conocemos, las leyes de Newton, por ejemplo, o que la velocidad de la luz es, constante, o que el tiempo es constante, no necesariamente se aplican. Y suceden cosas muy raras cuando estamos en esas situaciones muy extremas. Y debemos decir que esto es bastante teórico, no lo hemos experimentado físicamente nosotros, aunque sí lo hemos comprobado físicamente con múltiples experimentos. No son nada más fantasías, sino que sí hay evidencia observacional, por ejemplo, de la luz que sale de una estrella enana blanca, por ejemplo, tiene algunos de estos efectos gravitacionales. O cuando hay alguna explosión de supernova o recientemente. Es más, la mejor prueba yo creo es que se han detectado la misma radiación gravitacional físicamente en sí, no un efecto secundario. Entonces, para que pues, no crean que estamos mintiendo aquí o inventando cosas.
No, y muchas de las cosas que incluimos aquí son cosas que se han derivado de otras observaciones, digamos que otras manifestaciones de los mismos efectos, no relacionadas necesariamente con un agujero negro, pero que sabemos que existen y que deben teóricamente de ocurrir también en el caso de los agujeros negros, ¿no?
Uh-huh. Ese es buen punto, o sea, hay muchas de estas observaciones que no son alrededor de hoyos negros, entonces pues sí, entonces dije mal entonces cuando dije que son cosas que se ven alrededor de hoyos negros. Se magnifica su efecto cuando estás alrededor de un hoyo negro, pero bueno, se puede ver en la naturaleza.
Definitivamente se ven alrededor de los agujeros negros, pero también en varios casos se ven en otros relacionados con otros fenómenos. En el caso de los agujeros negros, tienen la ventaja de que concentran una gran cantidad de masa y son una situación de frontera para las ecuaciones de la relatividad. Entonces es razonable que es una gran oportunidad para observar varios de los fenómenos que se predicen y que normalmente no son observables en condiciones menos extremas. Así que no es sorprendente que esto sea observable, ¿no? Pero, por ejemplo, otros fenómenos los mismos fenómenos se han observado en algunos casos alrededor de estrellas o incluso con instrumentos muy precisos aquí en la Tierra, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿cuáles son estos efectos relativistas? Relativistas es por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, de ahí viene el nombre. Entonces hay varios, y básicamente él los predijo, entonces este debería ser el programa de Einstein más que nadie. Está la dilatación del tiempo, o sea, el tiempo no es constante, sino que que para nosotros es un parámetro independiente que no podemos controlar. Bueno, el tiempo se puede acordeonar, se puede cambiar de tamaño, se puede alentar en este caso. Está el corrimiento al rojo gravitacional, que lo veremos después. Tiene que ver con la radiación que trata de escapar de un lugar donde hay mucha gravedad. Está la deformación del espacio, o sea, el espacio mismo no es plano, sino que se deforma. ¿Cómo decirlo? Imagínense el espacio de tres dimensiones que se... Bueno, lo explicamos después, pero básicamente el espacio se deforma y tiene varias manifestaciones. Espaguetidificación, ya por fin aprendí a decir ese nombre, que es digamos, fuerzas de marea extrema. Y después está la misma radiación gravitacional. Son los 1, 2, 3, 4, 5 efectos que encontré. No sé si me falte alguno así que no sea derivado de estos 5.
No, yo creo que todos los demás importantes son derivados.
Ok. ¿Por cuál te gustaría empezar? Porque aquí sí no tengo ni idea en cuál empezar.
¿Cuál es el primero en tu lista? Seguimos tu lista.
Ok, dilatación del tiempo.
Ok, ese es bueno.
Ese es bueno. ¿Cómo podemos empezar con esto? Bueno, ¿qué te parece si empezamos con algo parecido? Que es la teoría... ¿Cómo se llama? El experimento mental de los gemelos. ¿Te acuerdas de Albert Einstein?
Sí, sí.
Si hay dos gemelos... que uno de ellos aborda una nave espacial, y vamos a poner el ejemplo que encontré, me gustó mucho. Viaja al 99.5% de la velocidad de la luz hacia Aldebarán, que está a 32 años luz en las Híades en Tauro, y regresa también al 99.5% de la velocidad de la luz. Entonces, para el gemelo que se queda en la casa, se tardó 64 años y un poquito más, digamos 63, 65 años o 66, el viaje. Entonces el gemelo que se queda en casa envejece 66 años. O sea, si salió su hermano cuando era 20, tenía 20 años, pues él ya tiene 60 y... 70, ¿qué es? 20 y 60 son 88 años, vamos a decir, 80 y tantos años. Toda su vida se tardó en ir y venir de... Aldebarán. Pero el gemelo que está en la nave espacial, como está muy cerca de la velocidad de la luz, 99.5%, para él el viaje nada más dura 3.2 años de ida y 3.2 años de vuelta. Físicamente los relojes químicos, físicos, mecánicos, los que tú quieras de la nave que está viajando a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre lentamente. Entonces para él el viaje duró, que te diré, 6 años y medio, ida y vuelta, y él literalmente envejece 6 años y medio, cuando regresa tiene 26 años y medio, a comparación de su hermano gemelo que tiene ya 85, 86 años. Entonces ese es un efecto relativista de ir muy rápido cerca de la velocidad de la luz. El tiempo se estira para la persona que está viajando. Bueno, cerca de los hoyos negros, y esto se vio muy bien en la película Interestelar, cuando más te acercas a un pozo gravitacional, el tiempo se alenta para ti. Entonces, si te acuerdas en la película, ¿tú la viste o no, Edgar?
Sí, recuerdo que la vi cuando hicimos un programa sobre la película precisamente. ¿La vi? No la había visto hasta ese momento.
¿La viste para el programa?
Sí.
Hay una escena donde tienen que bajar a ver si encuentran una nave espacial en un planeta, que es un océano muy poco profundo, que están ahí caminando, parece más bien una alberquita. Pero el bajar al pozo gravitacional más cerca del hoyo negro supermasivo y volver a subir, pues para ellos se le fueron unas cuantas horas, porque su tiempo se alentó, pero la persona que los estaba esperando en órbita envejeció varios años y estuvo literalmente varios años ahí solo en la nave espacial esperando que regresara. Ese es el efecto gravitacional de dilatación del tiempo que sucede cerca de los hoyos negros o cerca de un campo gravitacional muy intenso.
Lo que pasa es, y hay que explicarlo, porque en el primer ejemplo estábamos hablando de la aceleración de la nave que va a Aldebarán, pero uno de los preceptos de Einstein en su teoría de la relatividad es la equivalencia o el hecho de que no es posible distinguir entre los efectos inerciales de la gravedad o los efectos inerciales de la aceleración.
No, pero entonces, aquí no tiene que ver con la aceleración, tiene que ver con la que está al 99.5% de la velocidad de la luz, sin aceleración.
Sí, exactamente, pero la cosa es que el mismo efecto se podría lograr por la aceleración cercana a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces, en este caso es la masa, la que es la gravedad, que es una distorsión del espacio-tiempo que está causando ese efecto, pero uh-huh. Es indistinguible del efecto que ocurre en la nave.
Y bueno, el hecho para mí es más impresionante de este efecto es de que el tiempo transcurre a diferentes ritmos, que para nuestra vida diaria eso es casi imposible de comprender. Es más, si tú vuelas en un satélite o en la estación espacial, el tiempo transcurre un poquito más rápido para ti, o bueno, es más lento para nosotros aquí que estamos en el pozo gravitacional de la Tierra, que si estás volando en un avión o estás en una estación espacial. Pero se ha medido con relojes atómicos.
Exactamente, un reloj atómico en el espacio, un reloj atómico aquí en la Tierra.
¿Cómo se llama? Sincronizan y después suben uno al espacio y después lo bajan y los vuelven a sincronizar. Y ahí es donde se nota la diferencia de este pues efecto gravitacional. Entonces ese es uno de los más extraños. Como digo, esto de dilatar el tiempo para nosotros es casi como un milagro, que estamos acostumbrados a que el tiempo transcurre y que no lo podemos cambiar.
Sí, ahora eso también facilita que una civilización con naves que pudieran volar a velocidades cercanas a la de la luz llegara en tiempos razonablemente, desde el punto de vista de seres biológicos, a colonizar la galaxia inclusive.
Sí, pero nunca podrían regresar a su planeta, porque cuando regresaban ya habrían pasado muchas décadas.
Sí, podrían regresar, pero no en un tiempo razonable desde el punto de vista de los mismos seres biológicos.
Es un viaje de ida.
Sí, pero eso es un tema aparte y creo que ya lo hemos cubierto. Por cierto, también hemos cubierto hace un par de años, cuando salió la película. Tendría que buscar qué programa es, okay. Lo de la película Interestelar. Y hay otro efecto que apareció en la película y que me gustó mucho, que es el efecto de la luz orbitando el agujero negro.
Okay.
No sé si lo recuerdas, creo que lo tienes en tu luz, en tu lista, ¿no?
Sí, eso es la deflexión de la luz. Básicamente está relacionado con la deformación del espacio. La gravedad, como la conocía Newton, era una fuerza. Y tiene la ecuación fuerza es igual a gm por la otra masa entre la distancia al cuadrado. Pero bajo el nuevo concepto de Einstein, la gravedad es no es una fuerza, sino es un resultado de la presencia de un objeto con masa en el espacio tridimensional. El objeto con masa deforma el espacio y la luz sigue la trayectoria en línea recta, pero ahora está deformado el espacio. Entonces, para un observador lejano parece que la luz cambia de dirección, cuando en realidad lo que pasó es que el espacio se dobló y la luz se forzó a irse por el espacio. Entonces la luz cree que va en línea recta, pero no. Entonces eso es la deformación del espacio, y una de las manifestaciones es esta, de que la luz cambia trayectoria. Fue la forma, ahora que me acuerdo, en que se comprobó que Einstein estaba correcto. Hubo un eclipse solar en 1919, si no recuerdo mal, que la idea era medir las estrellas alrededor del Sol durante el eclipse, porque es la única hora en que se pueden ver estrellas cerquita del Sol, y medir la posición exacta de la estrella precisa y compararla con la posición de las estrellas cuando no está el Sol enfrente, o sea, en 6 meses después, por ejemplo. Y encontraron ahí que en efecto la presencia del Sol había deformado el espacio de forma que lo había predicho Einstein. Y entonces la posición de la estrella, de las estrellas, estaban corridas, creo que hasta un segundo y uno y casi 2 segundos de arco fuera de su posición normal. Entonces, conforme esto lo podemos ver en hoyos negros, como lo que tú dices o como lo que se vio en la película Interestelar, como no nada más el anillo de materia alrededor, sino como un arco que está reflejando la luz que está detrás, que está la luz misma está orbitando el hoyo negro. No sé si me expliqué bien.
Sí, sí, de hecho. Y esto, lo que me gustó es que lo presentan visualmente de una manera muy realista y correcta en la película.
Sí, utilizando ahorita las ecuaciones apropiadas.
Exactamente, ahorita, que no siempre sucede en las películas de ciencia ficción. Okay. Pues ahorita, regresando del corte, continuamos con otros efectos relativistas.
Sí, hay otros efectos de la deformación del espacio que me gustaría mencionar, pero eso lo haremos cuando regresemos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1974, el físico británico Stephen William Hawking llegó a la conclusión de que los agujeros negros no son completamente negros y que estos sí pueden ser detectados. Hawking logró demostrar que los agujeros pueden perder energía y materia en forma de partículas elementales y que este proceso se ve acelerado hasta hacerse explosivo. Si los agujeros negros absorben hasta la luz y lo único que queda es un espacio oscuro, entonces, ¿cómo es que podrían detectarse? Existe una manera de hacerlo. Imaginemos que observamos un sistema binario, en donde una de sus estrellas hace tiempo evolucionó y se convirtió en agujero negro. La estrella compañera queda atrapada por la fuerza gravitacional y orbita alrededor del agujero negro a poca distancia. Esta estrella normal puede en un momento crecer y comenzar a perder materia al agujero negro. Antes de que esta materia cruce el horizonte de eventos y sea absorbida por el agujero, emitirá rayos X. Estos sistemas se convierten en grandes emisores de rayos X. De esta manera, aunque no podamos ver el agujero directamente, este se puede detectar por sus efectos sobre la materia cercana. Otra manera de detectar los agujeros negros es observando el efecto gravitacional que tienen sobre los cuerpos visibles que se encuentran a su alrededor. En un sistema de estrellas binario, en el cual una de las estrellas es visible y de la cual podemos calcular su masa y distancia a la Tierra, y la otra no, tendremos que la estrella visible realizará unos movimientos oscilatorios en el espacio, debido a la atracción gravitatoria de la estrella invisible. A partir de esos movimientos es que se puede calcular la masa de la estrella invisible. Si esta estrella supera 5 veces la masa de nuestro Sol, tendremos que suponer que se trata de un agujero negro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con este tema tan interesante, efectos relativistas alrededor de hoyos negros. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentándoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Yo creo que ya no vale la pena decir que los programas van a ser grabados porque todos van a ser grabados, ¿verdad, Edgar? Yo ya no veo que haya programas en vivo.
Pues no es imposible que llegue a haber un programa en vivo. Sí, pero pues si lo llega a ver, les decimos que estamos en vivo.
Sí, ya no vamos a decir nada de grabados, y si está en vivo vamos a estar muy emocionados.
Así es, no nos van a poder callar al evitar que lo digamos, ¿no?
Sí. En la primera parte hablamos acerca de la dilatación del tiempo y la deformación del espacio, cómo se ve en la deflexión de la luz, o sea, que una masa muy grande, como un hoyo negro, deforma la geometría del espacio y la luz que está viajando, pues viaja por esa geometría y pues también se desvía. Y a propósito, también las órbitas de los planetas se desvían. Esto de la deformación del espacio se puede entender muy bien como una sábana que estiras y pones una bola de boliche. Ese sería un espacio de dos dimensiones, la bola de boliche es el Sol, y se deforma, hace un pozo en esas dos dimensiones en una tercera dimensión. Eso lo podemos entender muy bien. Si mandamos una pelotita chiquita, una canica, le damos un impulso, la canica va a ir alrededor de ese como embudo que se forma alrededor del Sol. Esa es la órbita, esa es la trayectoria. El único detalle es que aquí hay que subir el ejemplo a otra dimensión. Ahora está un espacio de tres dimensiones y pones el Sol y se deforma en una cuarta dimensión, y ahí es donde nos queda el cerebro chiquito, como yo digo, y no nos podemos imaginarlo tan fácilmente como la analogía de dos dimensiones a tres. Pero bueno,
pues sí.
Otros ejemplos de deflexión de la luz son los lentes gravitacionales. Se usan mucho en cosmología porque cuando la luz pasa alrededor de un objeto masivo, ese objeto masivo deforma el espacio, entonces dobla la trayectoria de la luz y se puede ver lo que está detrás del objeto y se puede ver magnificado. Por eso se llaman lentes gravitacionales. Los vemos para en galaxias, en cúmulos de galaxias, en cuásares, etc.
Y varios de los lentes gravitacionales, pueden ser resultado de un agujero negro o de otro objeto de gran gravedad.
como un cúmulo de galaxias. En toda la materia oscura de un cúmulo de galaxias también produce lentes gravitacionales.
Exacto. Y, hay otro.
Sí, no, es que nada más, para, como último, la precesión de la órbita de Mercurio también es un efecto relativista que se midió allá por la época cuando Einstein lo predijo. Es más, esa es la razón que impulsó a Einstein a tratar de explicarlo. El perihelio de Mercurio se está moviendo alrededor de la órbita lentamente. Una centésima de grado cada 100 años. No me acuerdo, es un número muy chiquito, pero medible. Y lo estaban atribuyendo a la presencia de otro planeta que hasta llamaron Vulcano. ¿No tuvimos por ahí un programa de Vulcano también?
Sí, tuvimos alguno de Vulcano. Por cierto, creo que no hemos dicho cuándo es. Ah, sí, ya dijimos cuándo fue el de la película Interestelar.
No, lo dijimos fuera del aire.
Bueno, en 2015, el programa 589, que está disponible en podcast, en enero de 2015. Uh-huh. 589, y está disponible en Podbean.
Pero bueno, esto de la precesión de Mercurio se explica también como efecto relativista de una deformación del espacio. El planeta está muy cercano al Sol y su órbita se modifica ligeramente por efectos relativistas. Ahora sí, otros ejemplos.
Bueno, en el caso de Mercurio, el efecto relativista pues ocurre, pero si tuviéramos un agujero negro, la rotación del agujero negro causaría ese mismo efecto. Uy. A un objeto que estuviera orbitando el agujero negro, ¿no?
Sí, y esto es porque sí, el hoyo negro rotando muy rápido está haciendo que el espacio alrededor rote también. Que es otra vez, a mí se me acaba el cerebro cuando nada más pienso que el hoyo negro está arrastrando el espacio y forzándolo a rotar. Pero bueno. Otros
pues
efectos.
Pues sí, otro efecto. ¿Cuál tienes en tu lista?
Yo tengo el corrimiento al rojo gravitacional.
Muy bueno.
Esto es más sencillo de entender y se ha comprobado en el laboratorio. Básicamente.
Y en observaciones astronómicas también.
También. Básicamente, cuando un rayo de luz trata de escapar de un campo gravitacional o de una masa, de una deformación del espacio por el campo gravitacional, sería la forma correcta de decirlo, pierde energía. Y esa pérdida de energía se manifiesta como una elongación o alargamiento de la longitud de onda. Y eso es lo que se llama un enrojecimiento o un corrimiento al rojo gravitacional. En enanas blancas se ha medido, o sea, la luz que sale de la superficie de la enana blanca, una enana blanca es una estrella ya, el cadáver de una estrella como el Sol, que es el núcleo de una estrella que ya está enfriándose. Entonces tiene mucha masa y está muy concentrado. Y la luz al tratar de escapar se ha medido que se estira un angstrom de longitud de onda. Es casi nada, pero sí se ha podido hacer, se ha podido medir. Y en la Tierra también, ¿alguna forma que se te ocurra?
¿De cómo se midió en la Tierra?
Sí.
Con luz ultravioleta también, en un laboratorio, si mal no recuerdo. Lo leí hace rato, pero hay una observación de 2010 que se concluyó en 2018 de una estrella pasando y siendo, cambiando su trayectoria al acercarse a un agujero negro, y en este caso las mediciones de la longitud de onda de la luz de la estrella mostraron el mismo efecto.
Ya me acordé. En el laboratorio se ha medido poniendo un rayo láser volteado hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Básicamente el rayo láser es una sola longitud de onda, y si lo pones que vaya de abajo hacia arriba, se estira la longitud de onda. Y a la vez, si lo pones que vaya de arriba hacia abajo, gana energía y se hace lo contrario. No es un corrimiento al rojo, es un corrimiento al azul. Pero también se ha hecho con rayos gamma en la Tierra, de esa manera.
Sí, esta observación que... Astronomy and Astrophysics. Y uh-huh. Pues ahí está disponible si a alguien le interesa estas cosas, ¿no?
Ok.
Es un artículo muy técnico, pero pues confirma el efecto, y lo interesante es que es observado directamente en el caso de un agujero negro. Pedro, antes de que, no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo sin mencionar la espaguetificación.
Espaguetidificación.
A ver, tú dilo, tú lo practicaste más.
Espaguetidificación. Este efecto es básicamente cuando estás muy cerca de un hoyo negro, la diferencia de fuerza gravitacional entre un lado y el otro del objeto es tanta que el objeto se estira hasta que es una fila de átomos, sobre todo al entrar en un hoyo negro relativamente pequeño. No sucede esto con los hoyos negros supermasivos, así como los de interestelar, pero un hoyo negro de masa estelar, cuando estás cerquita del horizonte de eventos, te estira tanto que los átomos de tus pies, o sea, la fuerza gravitacional, pues te estira y te hace un espagueti. Entonces es como, el nombre lo sacan de cuando están comiendo espagueti y estás ahí chupándole al espagueti. Bueno, eso es lo que está haciendo el hoyo negro contigo.
O te estira como si fueras el espagueti cuando lo estás haciendo, ¿no? Y la razón, pues, es que la gravedad, conforme te aproximas al agujero negro, la gravedad del agujero negro crece tan rápido acercándote más al agujero negro que la diferencia de distancia de una persona entre la cabeza y los pies es suficiente para que la fuerza de marea lo despedace, básicamente, como sí, si fuera un espagueti, ¿no? El término en inglés es spaghettification, en español el término que he encontrado es espaguetización.
Me gusta más espaguetidificación.
Así, más parecido al del inglés, pero creo que el término correcto es espaguetización, antes de que alguien nos mande un mensaje diciendo que no, que lo dijimos mal, porque tendría razón, pero pues muchas de estas cosas no están ni bien ni mal, con tal de que sepamos de qué estamos hablando, pero el término correcto técnicamente parece que es espaguetización.
Ahora bien, el último que tengo aquí es una deformación del espacio, la debí haber mencionado y a lo mejor la mencioné y no me di cuenta, que es la radiación gravitacional. Es la última deformación del espacio. También se llaman ondas gravitacionales. Y hemos tenido, y hemos tenido un par de episodios acerca de detecciones de ondas gravitacionales. Recientemente con el telescopio, bueno, entre comillas, el detector de ondas gravitacionales LIGO, junto con, ¿cómo se llama el otro?
Ahorita nos acordamos del nombre.
Ok, que está en Italia y están haciendo otro en Japón y no me acuerdo en qué otro lugar también. Básicamente la idea es de que si tienes un evento donde masas muy grandes chocan, como hoyos negros o estrellas de neutrones, mucha de la energía se disipa moviendo el espacio, o sea, sacudiendo el espacio, creando una ola en la geometría del espacio. Entonces, la analogía también es la de las olas del lago. Si tú tiras una piedra a un lago, vas a crear la energía cuando cae en el agua, crea unas olas que se esparcen hacia afuera y conforme se van esparciendo, pues se van haciendo más chiquitas las olas. Eso es en la superficie del lago, olas de dos dimensiones en un mundo de tres dimensiones, fácil de entender. Pero aquí es una sacudida del espacio-tiempo en tres dimensiones en una cuarta dimensión que se esparce en todas direcciones. Y estos detectores son capaces de medirlas. Lo que están haciendo, pues, ¿qué programas hemos tenido? El 831, más detecciones de ondas gravitacionales en octubre del 19, pero ha de haber otro por ahí, déjame lo busco.
Y ha habido varios en cual las hemos mencionado también en las noticias. Por cierto, el detector europeo, el que complementa al que acabas de mencionar, es el experimento Virgo, el interferómetro Virgo.
Yo le decía Vega, no Virgo.
No, exactamente.
Ok, entonces esa es otra manifestación de un efecto relativista, o sea, la sacudida esa del espacio-tiempo, y esta se propaga por todo el espacio. Esto, como digo, es, digamos, para mí la última joya en la corona de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. O sea, ya se vio que la energía oscura existe, o sea, su lambda famosa. Ya se probaron su radiación gravitacional, o sea, ya... ¿Qué más queda para decir que Einstein está mal? Pues no, nada, ya.
Pues sí, o encontrar dónde está mal, que sería interesante, ¿no? Uh-huh. Pedro, no quiero dejar de mencionar un efecto que no es realmente relativístico, aunque recibe ese nombre, el de los jets astrofísicos o los chorros astrofísicos, que también son conocidos como los jets relativísticos, que son cuando un agujero negro lanza materia ionizada en un rayo a lo largo de su eje de rotación a velocidades cercanas a las de la luz. Y obviamente a esas velocidades los efectos que hemos discutido, relativistas, son bastante notables y por eso reciben ese nombre. Uh-huh. Entonces, si alguien busca el tema, pues seguramente va a encontrar estos chorros o jets astrofísicos o relativistas. Y pues es un poco distinto a lo que estamos mencionando, pero no del todo. También está relacionado, y también está relacionado en el caso particular de los agujeros negros, aunque se han observado en otros objetos.
Sí, cuando estudiamos, ¿te acuerdas? M87, el hoyo negro supermasivo, ese tiene dos jets relativistas y efectivamente el hoyo negro está expulsando la materia casi a la velocidad de la luz. Y eso tiene efectos muy interesantes para observarlo. Entonces ese muy buen punto ese de los jets relativistas.
Sí, y es el último que tenía en mi lista. Fuera de eso creo que ya los cubrimos todo.
Muy bien. Y
o casi todos.
¿Ya cubrimos cuál es el tema de la siguiente semana?
No, pero ese te lo puedo yo decir tan pronto lo encuentre. Ah, no, aquí está. ¿Qué es la materia y la antimateria?
Ándale, otro tema así de física muy esotérico, materia y antimateria.
Ahí sí yo tuve la culpa, pero creo que es justo porque con frecuencia lo mencionamos y nunca hemos hecho un programa al respecto.
Ok, perfecto, hablaremos de materia y antimateria. Y también tenemos premios astronómicos, la próxima semana es el reporte del cielo y después tendremos los premios astronómicos.
Sí, en dos semanas más tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, a la mejor y la peor noticia del mes de junio, o sea, el mes actual.
Por lo pronto, muchas gracias a todos por escucharlos. Ah, y a propósito, estén muy pendientes porque ya vamos a llegar a 1,000,000 de downloads. Llevamos un poquito más de 500 episodios y vamos a llegar a 1,000,000 de downloads en cualquier momento. Entonces, eso lo vamos a celebrar con champaña.
Me parece bien.
Gracias, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.